Hola,
Hola,
estamos aquí, ¿eh?
Hola.
Parece que ha desaparecido nuestra sintonía, nuestro todo, pero no es porque haya pasado nada, es porque se ha cortado esto bruscamente, quiero decir, no ha pasado nada grave. Estamos en el tiempo del tiempo, estamos con José Miguel Viñas, y hoy la gran noticia es que, a pesar de que nos hemos instalado en la Plaza Mayor de Madrid, a pesar de que estamos celebrando la vendimia del cava, no llueve. ¿Eh?
Pues no, es una buena noticia.
Ni llueve ni va a llover.
Ni llueve ni va a llover, al menos hoy.
Esta mañana. ¿Eh? En Madrid.
Con eso nos conformamos. Bien. Y bueno, la verdad es que tenemos por delante un fin de semana, yo creo que típicamente otoñal. Unas temperaturas acordes a la época del año, ya no vamos a pasar demasiados calores. Y lo que sí que tenemos son algunas lluvias, pero poco importantes en algunos puntos del este de la península. Algo más importante es esas horas todavía por Baleares. De hecho, está lloviendo por Mallorca con intensidad. Podrá seguir haciéndolo en las próximas horas, sobre todo en el sur del archipiélago y en Mallorca, como digo. Algún otro chubasco por el sureste. También posibilidad de alguna lluvia por Canarias. Y ya al final de la tarde irá llegando un frente hasta Galicia y dejará ya las primeras lluvias por aquella comunidad. Hoy las temperaturas bajan por el área mediterránea y por Canarias, suben ligeramente por el Cantábrico Oriental, por la zona del Alto Ebro, por la zona también de Navarra y en el resto parecidas. Y voy a destacar dos vientos. La tramontana fuerte que está soplando por la Costa Brava y por el norte de Menorca y el poniente moderado que está soplando por las costas de Andalucía, Pepa.
Bien, ¿y mañana?
Pues mañana va a venir marcado por el paso de ese frente que te acabo de comentar, que llega hoy a últimas horas hasta Galicia, dejará bastantes lluvias a su paso, empezará afectando esas lluvias, empezarán al noroeste, al área cantábrica, pero a lo largo del día, según vaya avanzando, pues van a ir llegando a muchas zonas del interior de la península, a ratos lloverá con ganas en muchas zonas, sobre todo las lluvias más persistentes por el litoral cantábrico, las comunidades cantábricas, incluso con posibilidad de alguna tormenta. No será ya hasta últimas horas cuando las lluvias empiecen también a llegar al Mediterráneo con carácter débil y mañana incluso la cota de nieve bajando ya en la cordillera cantábrica y en los Pirineos hasta los 1.500 metros. Hay un descenso importante de temperaturas por todo el noroeste y norte de la península, suben ligeramente por las costas del Mediterráneo, de momento en el resto parecidas, y los vientos típicos asociados al paso de un sistema frontal dominando la componente oeste.
Típica situación otoñal, que es lo que corresponde. Hoy quieres hablarnos de los pluviómetros. Hoy que no llueve, nos va a hablar de los pluviómetros,
aquí,
José Miguel. Es decir, de los instrumentos meteorológicos que hay en los observatorios y cuya misión es medir con exactitud la cantidad de lluvia que cae del cielo.
Así es, aunque el pluviómetro no solo permite medir la cantidad de lluvia, sino también de nieve, de granizo, cuando graniza, incluso la presencia de una niebla densa y persistente, pues también puede detectarse con un pluviómetro, se registra una precipitación inapreciable o incluso de algunas décimas de litro por metro cuadrado en ocasiones. La verdad es que el pluviómetro es uno de los instrumentos más comunes, junto a los termómetros de máxima y de mínima. La mayoría de las estaciones meteorológicas que hay por ahí repartidas por todo el mundo tienen un pluviómetro. Y esos termómetros con los que se calcula, se mide la temperatura máxima y la mínima, es decir, las extremas. Pero la medida de la precipitación, la verdad es que es muy importante en meteorología.
Tengo curiosidad por saber en qué momento de la historia empezamos a sentir interés por saber cuánta lluvia dejaba un determinado chaparrón.
Bueno, pues desde la más remota antigüedad, el hombre vio en el agua de la lluvia de entrada una fuente de agua potable y trató de recogerla en depósitos que situaba, por ejemplo, ya en los tejados de las casas antiguamente. Se empezó a trasvasar ese agua a cántaros y ahí surge, yo creo, el primer control de la cantidad de agua que ha caído, ¿no? En función del número de cántaros o de jarras que se cogían, pues se tenía una idea más o menos de lo que estaba lloviendo. Después llegan los depósitos graduados con varas de medir y con unas unidades, imagínate Pepa, primitivas, ¿no? En codos, en palmos, en dedos, y se trasvasaba el agua ya a recipientes cada vez más adecuados con las paredes rectas paralelas a la base, se introducía ya una regla graduada, una vara, con la que empezaba a medirse de manera un tanto grosera en esas épocas remotas cuánta agua había caído del cielo.
Pero dejando a un lado estos métodos más o menos rudimentarios de recogida de agua de lluvia, ¿cuándo apareció el primer pluviómetro? ¿Quién lo inventó?
Pues mira, el primer pluviómetro apareció en Corea, lo que ahora es Corea del Sur, en 1411, y su invención se atribuye al hijo del antiguo rey coreano Sejong el Grande, de nombre Moon Hong. Sin embargo, es probable, algunas fuentes así lo indican, que dicho artilugio fuera obra en realidad de un tal Yang Yeon-sil, que era un inventor bastante ingenioso que trabajó para ese monarca coreano. Había en esa época y allí en Corea una necesidad por conocer la cantidad de agua de lluvia caída para planificar precisamente las labores agrícolas. En 1639, Benedetto Castelli, discípulo de Galileo, inventó un aparato destinado a conocer la cantidad de precipitación que dejaba un episodio concreto de lluvia, y fue no el primer pluviómetro, sino el primer pluviógrafo de balancín de la historia. Y en 1662, el científico inglés Christopher Wren inventó el primer, eso sí, pluviómetro con mecanismo registrador, un instrumento que llevaba incorporado ya unas cubetas basculantes. Pepe.
Estoy pensando que un pluviómetro, tal como lo conocemos, no parece un instrumento demasiado sofisticado. Sin embargo, creo que costó muchísimo dar con el modelo estándar que encontramos hoy en día en cualquier observatorio meteorológico, ¿no? ¿Dónde está la dificultad de un aparato en apariencia tan simple como un pluviómetro?
Sí, porque ciertamente es un aparato que su función es recoger el agua y luego ese agua...
No tiene más secretos.
Claro. Bueno, dar con el diseño del pluviómetro perfecto, podríamos decir, pues fue el resultado de un laborioso proceso de prueba y error. Se diseñaron muchísimos pluviómetros distintos en un intento por minimizar los errores de medida. ¿Y por dónde venían esos errores? Por ejemplo, el problema de la evaporación, que la evaporación va eliminando parte del agua que ha llovido. ¿Cómo se tiene controlado eso? Había que diseñar una especie de embudo para que el agua, una vez que entrara en el aparato, pues no se evaporara con facilidad. Las pérdidas de agua, por ejemplo, por rebotes de las gotas de lluvia, ¿no? Cuando llueve fuerte lo vemos que hay muchos rebotes y podía llegar el agua al pluviómetro y si no tenía un diseño bueno, parte de ese agua a escapar. Por ejemplo, también el tema de las salpicaduras, un buen diseño del borde, justamente, de la embocadura del pluviómetro, la incidencia del viento, que no se formaran muchos remolinos en la boca de entrada de los pluviómetros, el problema de la posible congelación, que ocurre si de repente pues baja mucho la temperatura y parte de ese agua se congela. Es decir, había muchos problemas y el diseño del pluviómetro ya, digamos, definitivo, corría a cargo de Gustav Johann Georg Hellmann, que fue director del Instituto Meteorológico de la Antigua Prusia entre los años 1907 y 1922. Ese pluviómetro que diseñó Hellmann, que se llama así, pluviómetro Hellmann, fue homologado por la Organización Meteorológica Mundial para ser instalado en todos los observatorios oficiales. Y es un instrumento metálico por fuera, que está pintado de color blanco, tiene una superficie en la parte de arriba de 200 centímetros cuadrados, que se corresponde con una boca del pluviómetro de 16 centímetros de diámetro y debe de situarse justo esa boca a un metro y medio por encima del suelo.
Seguro que más de un escuchante se ha preguntado por qué a veces los datos de la lluvia caída se dan en litros y a veces se dan en milímetros, ¿no? En alguna ocasión tú has explicado que ambas unidades son equivalentes. ¿Puedes recordarnos por qué?
Sí, hombre, de entrada aparece en unidades distintas, ¿no? Es como si comparamos gramos con kilómetros por hora. Bueno, esto son comparar cosas distintas, ¿no? Pues esto de los milímetros y los litros por metro cuadrado,
sí.
Bueno, los referidos milímetros de agua de lluvia se entienden si pensamos en una cubeta de un metro cuadrado de superficie. Si vertemos en esa cubeta un litro de agua, se formará una lámina exactamente de un milímetro de altura. De ahí esa equivalencia entre un milímetro y un litro por metro cuadrado. Evidentemente, la boca del Hellmann, lo he dicho antes, no tiene un metro cuadrado, tiene 200 centímetros cuadrados. Entonces, la probeta en la que se tiene que verter el agua almacenada en el depósito que hay dentro del pluviómetro está graduada de tal forma que no se indica ya la medida directa en milímetros.
Oye, ¿cómo se mide la precipitación caída en un pluviómetro?
Pues hombre, es bastante sencillo. Lo que tiene que hacer el observador es simplemente coger el agua del depósito y, como digo, verterlo en esa cubeta graduada y directamente ver cuántos milímetros de agua ha llovido. Tiene que tener cuidado en esa operación de que no se derrame nada. Incluso tiene que haber, por ejemplo, puede haber problemas cuando ese agua que ha caído del cielo ha caído en forma de nieve, porque podemos tener de repente el pluviómetro lleno de nieve. ¿Qué hacer en esos casos? Pues lo que se suele hacer es echar una cantidad que ya se conoce previamente de agua caliente, tibia, de manera que esa nieve que queda arriba del pluviómetro se funde con ese agua caliente, va abajo al depósito, se mide y se resta la cantidad de agua caliente que se echó para saber exactamente cuánta agua en forma de nieve había caído en ese momento.
Bueno, a veces los hombres del tiempo dais los datos de la intensidad de la lluvia caída en un determinado episodio. ¿Cómo se puede saber la cantidad de lluvia que ha caído en un lugar en un minuto, en 10 minutos o en una hora, ¿no? ¿Son estimaciones basadas en las medidas de los pluviómetros o no?
Bueno, aquí en realidad lo que se utiliza para eso es el pluviógrafo. Se podría hacer con un pluviómetro, pero eso exigiría que el observador estuviera allí permanentemente cogiendo el depósito, vaciándolo, cogiéndolo, vaciándolo, y en esa operación hay tiempo que se pierde,
claro,
y que no nos daría una medida real, ¿no? Entonces se usa para eso un pluviógrafo, que es un aparato algo más sofisticado, que lleva en su interior un tambor giratorio en el que hay un papel graduado y en él una plumilla va trazando constantemente cómo se está comportando la precipitación. Suelen ser, hay varios métodos, hay pluviógrafos de flotador, de balancín, y al final pues sí que obtienes una gráfica en donde se ve minuto a minuto, si quieres, cómo se ha comportado la lluvia y si ha habido un momento en el que la intensidad ha sido muy grande, muy pequeña. Cuando llueve torrencialmente, ahora en el otoño lo hemos visto hace un par de semanas por puntos del Mediterráneo, las intensidades que se alcanzan son absolutamente increíbles, ¿no? De casi 100 litros por metro cuadrado en un periodo de tiempo bastante pequeño.
José Miguel, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Nos ha interesado mucho esto de los pluviómetros.
Bueno, mañana
no sabía yo que fuera una cosa tan complicada.
Mañana en muchos lugares se van a llenar en ¿sí? parte de agua, porque ya he anunciado que llega ese frente por el noroeste.
Pues mañana lo confirmamos en la Meteocrónica. Gracias.
Hasta mañana.